En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev. Por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Mita Rentacar te regala una semana de arriendo para tu empresa. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Piensa en grandes. Celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías?
Nicolás, muy buenos días.
Oye, dos temas generales. El primero, hay un amigo tuyo en pantalla. El primero es el de que la gente que se está moviendo por el sector oriente, por Vitacura, etcétera, y toma Vespucio o baja por Vitacura, todo tipo de recomendaciones, está cortado el tránsito en el sentido de oriente a poniente, en Vitacura con Vespucio, de poniente a oriente en Alonso Córdoba con Vitacura. Básicamente hay un incendio en un local de hamburguesa que está cerca del Paseo del Mañío, entre el Paseo del Mañío y los Laureles, y parece que el incendio está relativamente controlado, pero todavía...
Pero el tránsito no está nada controlado. Tránsito,
así que si pueden evitarlo, por favor háganlo, porque está muy complicado el panorama. Oye, y lo segundo, Matías, explícamelo, Argentina-Marruecos, no entendí nada. Por favor, necesito que alguien me lo explique. ¿No, podía explicarlo?
Es que me temí que me lo ibas a preguntar y leí mucho, pero no hay, sí, hay un...
Ahora, pero...
No te lo sé explicar en condiciones. El VAR, pero mucho después.
¿El VAR, pero 15 minutos después que había terminado el partido?
No, 2 horas.
Perdón, 2 horas después que había terminado el partido.
Cerca, 2 horas.
¿Y dieron 15 minutos de tiempo agregado para esperar al VAR?
Es que... Pucha, es que no soy la persona más adecuada, pero sí estuve hablando, no, porque no tuve tiempo para revisarlo en detalle, leí cosas.
Es que yo ayer vi la televisión argentina y estaba, pero nadie lo explicaba, porque todos lo daban por hecho, entonces...
Sí, pero lo de los 15 minutos me dice una persona a la cual le tengo confianza, porque entiende y lee estas cosas, que hubo o que hay un experimento de cronómetro en el VAR, que es para aplicar lo más parecido al tiempo real de juego. Es decir, que en el VAR están llevando un cronómetro aparte cuando se detiene el juego para jugar tiempo real, 45 Perfecto. Minutos reales. Eso es distinto, y por eso es que no sabría explicarlo, porque, pucha, no alcancé a leer todo ayer. Es que pasó porque 2 horas después el VAR actúa. ¿Por qué? Sé que un gol offside, un gol anulado por offside para Argentina, pero no sé la razón y cómo se vinculan esos dos temas. Así que disculpen.
O sea, la anula en el gol Argentina. Sí. Con lo cual Argentina, de empatar, pasa a perder.
Sí. Pero no sé la razón de fondo, así que les pido disculpas. Estuvo en otros temas.
Ayer. Un amigo ayer que traté de explicarle, estaba igual que tú, me dijo, no, pues que la Conmebol no funciona en...
Sí, escuché mucho de eso.
La Conmebol no funciona en los Juegos Olímpicos.
Argentina tuvo el mejor juego en la Copa América, más allá de lo que pudo haber pasado con el VAR, duela a quien le duela, a mi parecer, así como España en la Eurocopa.
Bueno, pero en fin, 8 de la mañana con 9 minutos. Oye, ¿te acuerdas cuando ayer en la mañana decíamos, lo decíamos tal como decíamos que era porque teníamos información, que había la tentación, no sé qué término usamos, pero que había la tentación de que en el veto se incluyeran limitaciones a las personas mayores de 70 años? Sí. ¿Te acuerdas que yo te dije 70 años y tú me dijiste, pero cómo? O sea, la gente de 70 años está muy bien. O sea,
ayer jugué un pádel, le contaba a José Ríos ayer. Yo suelo jugar a veces y tengo un grupo de personas de distintas edades. Donde juego con una persona que es un deportista de élite, por ejemplo, de otra disciplina, naturalmente, no de pádel. pero en el mismo partido juega una persona de 74 años que juega en promedio 5 veces a la semana.
No, de acuerdo, y esa persona le iban a...
Esa persona le iban a decir, no vaya a votar.
No se preocupe, lo queremos cuidar,
Y te quiero decir que,
claro, pero bueno,
que no es muy fuera del promedio.
No, estoy de acuerdo, 70 años estoy completamente de acuerdo. Ahora, bueno, el punto es el siguiente, es que se incluyó esta idea. El veto original que ingresó al Parlamento iba que no votaban los 70 años, las gestantes, los cuidadores, con lo cual la condición de cuidador como era quedaba poco claro. En fin, había una serie de personas que quedaban eximidas de votar. Que era, en la mañana lo dijimos, no era opinión, era información. Sabíamos que, y esa era la intención del Ejecutivo, y era parte de la negociación con el Ejecutivo. Ahora, yo no sé, el veto entró de esa manera, fue retirado e ingresó de vuelta, solo venía con el feriado renunciable por unos 2 días, una de las grandes aspiraciones, y con la multa de 33.000. Yo creo que hablemos también de la multa de 33.000, pero también es pero no es menor quedarse en esta parte del tema.
¿En qué punto exacto?
Ah, no, en el tema de por qué la intención de incluir eso. Se sabe perfectamente que la gente mayor es más conservadora. Hay un cambio, y quienes han hecho estos estudios lo tienen completamente demostrado, que el voto de la gente más de 70 años es un voto más orientado hacia la derecha, pero también Focus, que ha hecho gente que merece total confianza, demuestran que la gente más de 70 años tiene menor disposición a ir a votar. Porque le da lata, porque tiene miedo a enfermarse, porque etcétera, etcétera. Entonces era claramente con nombre y apellido, tenía una intención electoral. Además, entonces la verdad que uno empieza ya,
y además es muy, yo creo que a ratos puede ser incluso hasta muy ofensivo, muy excluyente, muy segregador, decirle usted, empezar a tratar a la gente por una condición natural, tratarla de una manera como si fuesen personas incapaces.
Claro.
Eso, yo me imagino que esta persona, o muchos de los que nos escuchan, que tienen 71 años, o 72, o 78, que van camino a su trabajo, no les gusta que los traten como inhábiles.
No solo, claro.
Distinto, aquí te digan, si usted tiene una inhabilidad de este tipo, por ejemplo, que está en cama, que está hospitalizado...
Pero eso hoy día está en la norma.
Bueno,
tú te excusas, lo justificas con un certificado médico, y listo, no tienes sanción. Pero entonces... No es absurdo, Matías, es la intención de encontrar una ventaja electoral, y eso yo creo que es, lamentablemente, yo creo que eso es...
No quedó en todo caso.
No quedó, porque se dieron cuenta que se producía una tormenta, digamos. Ahora, la multa 33. A ver, de nuevo, yo aquí, que yo está bien, escuchaba más temprano a Guillermo Ramírez, que decía, ya, está bien, ya, no sigamos leseando y apoyemos los 33.000, y nos parece, no nos gusta, pero está bien, votaremos a favor. Pero también aquí hay un punto, porque alguien alguna vez me dijo, oye, pero ¿por qué la multa es entre XUTM y XUTM? Bueno, básicamente porque el juez tiene que cuando las multas son pecuniarias tienen que afectar al patrimonio de la persona, es decir, tienen que ser desincentivadoras, para decirlo en sencillo.
No te pueden quitar.
Te lo pongo al revés. Si alguien que gana 5 millones de pesos tiene que pagar una multa de 33.000 pesos,
deja de ser obligatorio.
Deja de ser obligatorio. O sea, a ver, pago la multa, no me doy la molestia. O sea, tengo que cambiar el pasaje. No, 33.000 pesos. Alguien que gana 250.000 pesos, o alguien que gana el sueldo mínimo.
La persona que vive de la PGU, que son 214.
214. Bueno, esa persona, estamos hablando de que es un 12, 15% de su ingreso. Por lo tanto, para esa persona, pagar esa multa es absolutamente inevitable. O sea, no. Entonces, hay una asimetría total. En fin, resulta que a algunos, por poder adquisitivo, les plantean voto voluntario, y a otros, por poder adquisitivo, es voto obligatorio. ¿A quién le hace más daño al patrimonio? Entonces, por eso, el juez tiene un rango de X a X.
Para manejarse
en términos de la...
¿Te consta? Yo pregunto, no lo sé. ¿Te consta que el criterio de aplicación de los jueces en las multas tiene que ver con sus patrimonios? Porque lo que me comentaba anoche un senador, y busqué la información oficial, pero no está, ni creo que la encuentre, no creo que nadie haya hecho el promedio, me decía que es lo más habitual, y lo pongo, si alguien por WhatsApp que tenga contacto conmigo que me lo diga, o personas que lo hayan multado por no votar.
Yo tengo la experiencia, te puedo contar dos experiencias.
¿Cuánto le cobraron?
El máximo.
¿Le cobraron el máximo?
El máximo, en los dos casos.
Ah, ya, porque esa persona me decía, era un senador, me decía, lo más habitual es un cobro de 33,000 pesos.
No, por lo menos la municipalidad.
No encontré la información.
Los comprobantes pagos. El monto, el por lo menos el juzgado policial de Vitacura, en mi caso particular, un hijo mío que se le había perdido el carnet de identidad, y a pesar de que había dado aviso en los carabineros y todo lo demás, no le llegó o no vio la citación.
El juez
para, y el juez lo multó directamente, 195,000 pesos, te mando el comprobante pago si tú quieres. Y un amigo mío extranjero que vivió muchos años en Chile y que tiene su domicilio en mi casa, le llegó también, y ahí en esa condición, extranjero, residente, pero
no ciudadano,
le llegó la misma multa por la elección de consejeros constitucionales, 125. Y 195,000 pesos, te mando los comprobantes. Entonces, así es, o sea, no, por lo menos, el juez de policía local de Vitacura, que me imagino que el juez de policía local de Vitacura supondrá que los habitantes de Vitacura tienen, o dado que no se presentaron ninguno de los dos, aplicar el máximo. Pero como digo, mi ejemplo, mi muestra, que es muy chica, son solo dos casos, en un 100% se aplicó el máximo.
Ya, si alguien tiene otro antecedente que me lo mande, porque insisto, me gustaría chequear eso de que la gran mayoría a nivel país se cobra el mínimo, por lo tanto no es gran cosa que se cobre 33, porque 33 ahora es el piso, es de 33 a 195 aproximadamente.
195 fue la que pagué yo.
Y lo que se deja establecido en este veto es que se para todos parejos 33.
Y con eso, para gente con buen poder adquisitivo, tengo que decirte que es lo mismo que son, o sea, es menos que una ida.
Las personas que tú, tu hijo y esta persona que tiene de domicilio, ¿se presentaron ante el juez?
No, pues. Eso lo dije.
Ah, es que ahí me confundí, es que por eso.
Lo dije, no.
Es que quizás por eso es que no tuvo
posibilidad de hablar con. Lo dije también, dije en la aplicación, dije que capaz que haya sido como no se presentaron a descargos, pero como te digo, los casos que yo conozco, porque no se presentaron, uno porque no vive en Chile, y el otro porque no le llegó la. Y en ninguno de los casos llegó la citación al juzgado de policía local. En ninguno de los casos.
Entonces, quizás no es tan errada esa información que digo que en los hechos reales, en el promedio, la multa estaba siendo de 33. Por eso se queda allí. Ya. Pero claramente es menos distorsionador que el ciudadano y el votante. Era absurdo
ahora,
y era mucho más sospechoso de que efectivamente fuese una maniobra política, y lo de los mayores 70 años. Como esos dos no quedaron, a otra cosa mariposa.
Ahora, tengo que decir una cosa que entiendo, como queda el veto, habría que ver cómo queda la norma, la multa obligatoria. Y eso es distinto, y eso también tiene un elemento, porque por ejemplo, yo sé de gente que vive en comunas que no han mandado nunca una cita, que el juez de policía local de esas comunas
era casi aleatorio,
nunca ha citado. Y en cambio, porque acuérdate que el CERVEL denunció en todos los juzgados de policía local, le mandó la nómina de quienes no habían votado. Y algunos juzgados de policía local lo guardaron en un cajón y otros mandaron las citaciones. Entonces, eso en este caso entiendo que la hace obligatoria la multa, que era lo que quería el CERVEL.
Una buena cuestión.
Porque multa quizá, siempre ha habido.
Y aquí entonces quizás en el promedio el efecto va a ser de la obligatoriedad, que es lo que busca la norma, porque el artículo 15 de la Constitución dice que es para los electores, no ciudadanos, por eso que el gobierno estaba metiendo una cosa a último momento que no era la adecuada, y se lo hicieron ver y el gobierno razonablemente lo entendió. Dice electores, dice que es obligatorio y dice que es con multa. Lo que pasa es que dice que es la ley la que establecerá la multa. Por lo tanto, todo en regla.
Todo en regla, no, sin ese sentido, sí. Ahora, la primera parte, bastante impresentable, tengo que decirte. Un fiel auditor del programa me dice, a propósito de por ejemplo, si está bonito el día para ir a esquiar, el ticket para ir a la nieve cuesta 74,000. Le agregáis 33 lucas más y vais a esquiar con poca gente.
Claro, pero me temo que esas son representaciones más bien cortas del país.
Digamos. No, de acuerdo, sí. Sí. Pero efectivamente la gente de, o sea, aquí casi estoy de acuerdo con el diputado Winter. Porque efectivamente aquí al final del día quienes van a estar obligados a ir a votar para no pagar la multa son aquellos a los que la multa les hace profundo daño. 8 de la mañana con 19 minutos. Oye, Matías, hay un tema que se ve poco, y que, bueno, viste ayer la, tú lo comentabas ayer, la, el estado de Biden es complejo, no daba para mucho más, ¿eh? Yo creo que el COVID yo creo que fue lo que terminó por convencerlo él mismo, ¿eh? de que no estaba en condiciones.
Claro, porque a lo mejor el COVID a esa altura, o la capacidad de recuperación del COVID a esa altura, es muy distinta a la que puede tener, claro, un chiquillo de 25 años.
Exactamente. ¿Sí?
Entonces quizás eso agregó. A mí lo que me dicen que lo que al final movió a Biden a que su propio sector, su propio círculo más cercano, le hizo ver que las tasas de movilización al interior de sus en sistemas voluntarios de votación, tú lo que tienes que hacer no es convencer al electorado, sino que convencer a tu electorado.
A tu electorado.
Que moverlo.
Que vaya a votar.
Sacarlo de la casa. ¿Sabe? Exacto. Señor, usted me apoya, usted capaz que me haya dado un poco de plata. Pero no, me interesa que usted vaya a votar ese día. Sí, eso, claro, es lo que de eso puedo ganar o no ganar.
Entonces, claro, por eso está el voto por correo, están todas esas
opciones. Y los gringos tienen, me contaba un tipo que es bastante experto en estas materias, tienen sistemas de ir midiendo cómo estás moviendo tu base. Y que Trump estaba en tasas de 85% y Biden iba a la baja, sobre, claro, todo los más jóvenes.
Claro.
Y que Kamala Harris ha logrado, por eso uno ve efervescencia, sí, ha logrado movilizar o demostrar capacidad de movilización en su propio grupo. Y eso era lo que hacía pensar que lo que venía para Biden era muy malo.
Oye, pero una consecuencia, comillas, inesperada, es, lo comentábamos ayer a propósito del tema de Venezuela, y lo estuve viendo ayer con unos amigos míos que están en una universidad norteamericana y que viven en una universidad de Estados Unidos y que están, bueno, ellos son todos muy demócratas, pero en fin, y que están viendo algunas opciones. Entonces, me decían un concepto que me llamó mucha atención, que es que Biden adquiere una libertad, ahora no siendo candidato, una libertad brutal. Y esa libertad brutal puede influir en Israel, en el conflicto, sí, con Hamas, y puede influir sobre todo, este grupo, hay varios latinos, así que sobre todo en Venezuela. Biden ya ha dado algunas señales respecto a gente a la que le ha concedido, a gente cercana a Nicolás Maduro, a los cuales le ha concedido indulto. Y no necesariamente por colaborar, sino que por otras razones. Entonces, en el potencial esquema en el que está enfrentado hoy día Venezuela, de una elección en la que puede ganar la oposición, y que una elección en que todo el mundo está de acuerdo que va a ganar la oposición, y la pregunta es si Maduro va a aceptar ese resultado, eventualmente las gestiones que este Biden o este gobierno de Biden, más que Biden propiamente tal, más libre puede hacer respecto a garantizarle a Maduro una salida digna, y digna implica vivo y con libertad. Con todo lo duro que ello implique,
darle, digamos, algún estímulo, suena bien cínico y bien poco correcto, pero es real, es con pura realidad. Darle algún estímulo al dictador a que si pierde tenga salida. Porque si tú le dices, si usted pierde y usted logra, o la democracia, o la institución, o la presión internacional logra arrebatarle el poder que perdió en las elecciones, usted va a terminar como Gaddafi en una alcantarilla, o como Saddam Hussein colgado, claro. Bueno, entonces efectivamente va a haber un baño de sangre, porque Maduro y los suyos no van a entregar el poder bajo ninguna alternativa sana para petar, ¿no es cierto? Entonces, dar alternativas de salida, alguien va a decir, no, pero no se le puede dar salida a un dictador, a un mafioso, a un corrupto, ¿y qué prefieres? ¿Un baño de sangre, una guerra civil y 100.000 muertos?
Y probablemente además quedándose en el poder.
O quedándose en el poder, o darle una salida, aunque no es lo que uno quisiera, porque uno quisiera que enfrentaran a la justicia a los dictadores. Bueno, nosotros vivimos una situación bastante parecida. Hubo que negociar con Pinochet que se quedara como senador vitalicio, hubo que entregarle, y hubo que ministros de la democracia tuvieron que defender su calidad de o el pasaporte diplomático con el cual estaba viajando. Y acuérdense,
el gobierno de Eduardo Frei, signo completamente, claro, contrario. José Miguel Insulza, exiliado, que había estado exiliado por Pinochet, tuvo que trabajar
porque se cumplen ciertos compromisos políticos, porque la política tiene ciertos márgenes que a los puristas no les gusta, pero los que hacen política real de todos los días tienen que, a veces, el orgullo, la humillación y sus principios, que no se deben meter al bolsillo, hay momentos en que el bien común o al bien general.
Claro.
Te obliga a hacer ese tipo de cosas, y con Maduro va a pasar. Y los 6 meses de ventana que hay entre la elección de este domingo y que tenga que asumir, eventualmente entregar el poder democráticamente, si es que se da el triunfo de Edmundo González, esos 6 meses van a servir para lo que estás diciendo tú,
claro,
bueno, para buscar fórmulas de cumplimiento de la ley.
Y Biden, sin ser candidato, es mucho más libre. Puede separarse, puede él hacer cosas
sin costos para su
conglomerado. Y entonces, y también, ahora, me queda más grande lo de Israel. No sé qué márgenes tiene ahí para actuar. Lo de Venezuela lo conocemos más de cerca, tenemos más clara cuál es eventualmente la solución. Ahora, en el caso de Venezuela, nos decían, hay dos categorías: los que se enriquecieron y los que mataron gente. Para los que mataron gente, la cosa está un poquito, mataron directamente gente, la cosa está un poquito más complicada, para los del aparato represivo. Para los que se enriquecieron, hay una cierta mirada respecto a que se puede mirar para el lado. ¿Ah? Podemos hacernos un poquito los lesos porque...
No es muy distinto a lo que pasó en Chile.
No, de acuerdo.
Aquellos que se enriquecieron, algunos de ellos siguieron dando vueltas y actuando. Los que mataron están en Punta Peuco, o los que torturaron, y algunos terminaron presos su vida.
Murieron en la cárcel, claro, están muriendo en la cárcel.
Mucha gente murió en la cárcel.
Gente bastante, ¿no?, de bastante menor rango, pero en fin. Pero el punto es ese. Entonces, es notable cómo una jugada política como esa, como la salida de Joe Biden de la campaña electoral, te abre estas perspectivas. Y por Dios, qué importante Estados Unidos en el mundo, y a uno a veces tiene la tendencia a olvidarlo. La importancia de Estados Unidos es brutal, y al final tiene la llave, ¿eh?
Claro, y no se ha perdido, y el poder económico que está obteniendo Estados Unidos, el momento económico de Estados Unidos, la capacidad de creación. Solo piensa en que todas las tecnologías que hoy día se nos vienen encima, las inteligencias artificiales, los microprocesadores, lo esto, los otros, Estados Unidos sigue llevándola. ¿Ah? Sigue llevándola porque...
Por dos cosas que son bien impresionantes.
Los grandes inventos, las grandes innovaciones, no necesariamente las fabricaciones, porque
claro. El chip lo hacen en China.
Lo harán en China y lo harán en Hong Kong. Pero en Taiwán, pero las invenciones, las patentes, las creaciones, muchas de ellas, la gran mayoría, siguen siendo norteamericanas, y el mundo lo sigue mandando bastante a Estados Unidos.
No, y además
la capacidad de generar empleo, la capacidad de generar riqueza.
No, y además el tema también es que Estados Unidos sigue siendo un polo de atracción donde hay un adelanto tecnológico en alguna parte, y hay alguien que termina al poco tiempo en una universidad norteamericana, trabaja en una universidad de Estados Unidos trabajando su mismo proyecto. O sea, la capacidad de absorción que tienen es muy notable. Entonces es un tema. 8 de la mañana con 27 minutos. Oye, a propósito, se anunció, lo conversábamos más temprano con Julio Nagualgual, y creo que es interesante hablarlo, este proyecto, esta inversión de Freeport para el Abra, para la expansión del Abra, en que está dispuesto a invertir $7,500 millones. Yo, como todas estas cosas, hay que mirar el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Y en el vaso medio lleno, bueno, hay intención de invertir, el superciclo de los metales o el cobre, el cobre tiene vida para rato, está una inversión que va a empezar a rendir frutos, no sé, el 2040, o sea, claramente Freeport está mirando que quiere quedarse en el mercado del cobre, eso es desde la perspectiva del mercado, del vaso medio lleno.
Frutos directos en la producción pero los frutos o las externalidades que produce desde la confianza, si es que...
Sí, claro.
Desde los empleos en la preparación de los proyectos, empieza a generar empleo o generar condiciones económicas más favorables.
Pero alguien te dice que va a triplicar la producción. Claro. Ahora, y de hecho este mensaje es pseudopolítico del presidente Freeport cuando dice que ha visto al presidente Boric cambiar de actitud. Y el presidente Boric tuitea diciendo, sí, ven, todavía creen que nosotros no estamos por la inversión.
El punto es la dilución.
Claro, es que lo que pasa es que aquí hay dos, hay aquí, y los malos pensados, que yo tengo muchos amigos muy mal pensados, me lo decían así. A ver, tú sabes que hubo una oferta de BHP por BHP intentó un takeover hostil sobre, se me corrió el coágulo, pero no importa.
Dos de los grandes actores, sí, en el mundo, claro, y eso se van a fusionar.
Y eso está todavía dando vuelta del cobre, eso está todavía dando vuelta. Hasta ahora el precio les ha parecido muy poco, Anglo American, les ha parecido muy poco, entonces, pero eso está. Pero significa que hay interés en la industria del cobre. Entonces, desde esa perspectiva, mis amigos mal pensados me decían, a ver, el 49% de Labra es de Codelco. Es decir, Freeport es socio en el Abra de Codelco, 51-49. Si se invierte en 7.500 millones de dólares, va a haber que poner al menos 3.250 millones de dólares cada uno. Al menos. Y a veces un poco más. Entonces, y si tú no lo pones...
Te diluyes.
Es decir, dejas de tener, ya no tienes el 49, sino que tienes el porcentaje equivalente a la plata que puso tu socio y que tú no pusiste, y que es por dos. Entonces, la pregunta que se formula algunos, ¿no será que la gente de Freeport vio una oportunidad de comprar, de aumentar barato?
Una forma de takeover.
Una forma de takeover, pues. Una forma de cover, salía. O sea, yo creo que Codelco no tiene capacidad. La respuesta de Máximo Pacheco fue una respuesta política y muy de Pacheco. Dijo, no, pero si para esto falta mucho tiempo. El tiempo no corre a favor de Codelco en términos de su posición financiera. Entonces, la pregunta que se formula en algunos, no necesariamente yo, pero la pregunta que se formula en algunos mal pensados es, ¿no será que Freeport ve una oportunidad de hacer un takeover, comillas, barato? Y que además está muy bien planteado. Bueno. Lo dejo planteado. Pero, y lo otro es que aquí también, tal como la opción del gobierno por avanzar en por la felicidad del gobierno por el tema de la inversión, oye, recordemos que todo este proyecto de expansión tiene que entrar a un proceso de tramitación de aprobación ambiental brutal, es muy complejo y no hay ninguna garantía. Es decir, si puesto a apostar, yo te diría que le va a costar mucho pasar la institucionalidad ambiental a Freeport. Entonces la pregunta es, ¿podemos descorchar champaña por una inversión que va a depender de que el mismo gobierno le entregue ayudas o fast track a esta inversión? Porque si no, se va a demorar muchísimo. Y ahí me acuerdo algo que tú dijiste el otro día, Matías, a propósito de este tema de eximir de algunas opciones de tramitación ambiental a las cárceles.
¿Por qué no para los proyectos de inversión?
Porque no
para proyectos
de inversión, que eso, los otros generan gastos y estos generan ingresos.
¿No es tan urgente la seguridad como el crecimiento económico?
Sí, pues. Claro.
Claro que sí.
Entonces,
y para gestionar colegios, por ejemplo, ¿no es tan urgente la educación como la seguridad, como el crecimiento económico? Entonces, hagamos un acuerdo nacional de cuáles son las cosas tan importantes de las cuales vamos a bajarle entonces un poquito los umbrales de exigencia por el bien superior de avanzar en educación, en seguridad, en crecimiento económico. Sería interesante. El concepto del presidente Boric es muy fundacional, me parece extraordinario.
Habría por eso, pero bajémoslo a la cancha.
Bajémoslo.
8:32.
Maneja tranquila donde quieras que vayas. Contrata tu seguro de auto en Consorcio y obtén asistencia 24/7, conductor de reemplazo y mucho más. No esperes más y cotiza en consorcio.cl.
Evita la fuga de ingresos hoy. UPago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. UPago, tus cobros en línea.
Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Cervecería AVE InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser y Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En AVE InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat. Porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La gente responde bien a quienes tienen seguridad de lo que quieren.
En Duna, la directora de Vogue en Estados Unidos y jefa global de contenidos en Condé Nast, Anna Wintour. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
El 1 de agosto comienza a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce nuestro módulo Centro de Requerimientos. Ponte al día con la ley y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
Una vez más, Universidad Andrés Bello será la universidad con más deportistas compitiendo en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos.
Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
Flota Conectada. Información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura.
Presentes en todo Chile con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados, infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra, paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
¡Papá! ¡Te compraste un auto nuevo!
¿Les gusta, niño?
¡Sí!
Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
Ay, señor mío, la paciencia que hay que tener, Nicolás, con algunos. ¿Sabías que tu próxima cirugía en Clínica Alemana puede ser copago cero o copago fijo? Conoce más sobre el beneficio de las cirugías disponibles en clínicaalemana.cl.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más de una forma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Y atención, con este anuncio de Mita Rentacar. Durante julio y agosto, los contratos mensuales para tu empresa tienen una semana de regalo. Cotiza en Mita hoy mismo e impulsa tu negocio durante el invierno. Más información en mita.cl. Elige tu destino con Mita.
Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024 y que con orgullo posicionen a la UNAP como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este gran certamen deportivo. 8:40 a.m. Don José Ramón Valente, ¿cómo está usted? Buenos días.
Bien, ¿y ustedes cómo están?
¿Qué pasó ayer?
Estás muy asustado.
¿Bajaron, sí, bajaron tus acciones?
Que mis acciones este de... tema de hablar de las acciones, de la acción y lo que pasó, y que sea como que lo vuelve a la juventud, Nicolás, te has fijado,
sí,
¿no? Como
bueno,
que vuelve a sus inicios.
A mi inicio, exactamente. Exactamente. Claro, sí. Ahora estoy más perdido que el Teniente Bello.
Pero como que tiene,
por eso
que
una, hay una, sí, pulsión. Hay una pulsión, hay una pulsión.
Los hechos primero.
Los hechos. Ayer... ya la semana pasada había habido bastante inestabilidad en el mercado. Estamos hablando del mercado accionario de Estados Unidos. Mucho de eso se había interpretado aquí por los temas políticos. Pero ayer hubo una caída bastante significativa del indicador del S&P 500, que es como el indicador más referente,
que nos mayor afecta. Referencia, nos digamos, estamos hablando de la luna, estamos hablando de un mercado que le afecta a Chile porque de partida hay inversiones directas. Y porque también se contagian, ¿no?
Y porque es mercado referente del mundo. En el fondo, cuando tú dices las acciones en Estados Unidos, el 60% de toda la capitalización bursátil del mundo es Estados Unidos. Y el índice de referencia más relevante de Estados Unidos es el S&P 500. Entonces, cuando tú dices el S&P 500 cayó 2,3% en un día, obviamente que para las antenas, ¿qué pasó? ¿Qué hay detrás? ¿Es solo volatilidad? Eso es un poco lo que básicamente hoy día, ¿no es cierto?, el mercado se pregunta. Pero obviamente una caída de un día, aunque sea la caída más grande que ha tenido desde diciembre del 2022, sigue siendo la caída de un día. El mercado en el año ha subido, a pesar de esas caídas, cerca de un 14%. Si uno considera lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, cerca de 20%, y en 5 años el mercado le ha ido increíble, ha subido casi un 100%. O sea, Estados Unidos en los últimos 5 años ha sido una máquina de generar riqueza y la máquina de generar valor muy impactante. Y ha sido de la mano de muchas empresas tecnológicas. Ahora, estas empresas tecnológicas han crecido tanto que han ido acumulando un porcentaje muy grande de este índice, ¿no es cierto?, de 500 acciones. Entonces, hoy día ese índice de 500 acciones, un 32% de la capitalización bursátil de ese índice está en estas 7 acciones que los... O sea, que los gringos son muy buenos por leerle nombres, ¿no es cierto?, a estas cosas, ¿no? Le llaman la Magnificent Seven, que hemos hablado, ¿no es cierto? Algunas le he ido mejor, otras peor, pero efectivamente representa un poco este boom de la tecnología y cómo la tecnología está permeando en el día a día de las personas.
Nvidia y todas estas que son la
Tesla. Nvidia, Apple, Microsoft, Apple. Tesla, Amazon, Google y Meta, que es, ¿no es cierto?,
Facebook, sabemos que Facebook, Instagram y WhatsApp.
Entonces, esas compañías fueron las que ayer efectivamente cayeron más también. Les ha ido bien, pero les reportaron utilidades y les ha ido un poco peor de lo que esperaban los inversionistas. Siguen creciendo muy rápidamente, pero a lo mejor el ritmo de crecimiento se frenó un poquito. Y esto se junta obviamente con esta sensación de que está un poco revuelta la cosa política en Estados Unidos. Alguien, ¿no es cierto?, que de la campaña de Trump podría decir, ve, esto es lo que pasa por poner a la mala Harris, digamos, Kamala.
No sé si había escuchado mal, pero en fin.
Pero la verdad es que típicamente cuando uno observa lo que han sido las elecciones presidenciales en Estados Unidos en años anteriores, no ha tenido una correlación muy grande con lo que pasa en la bolsa. Y la bolsa más tiene su propia vida, tiene vida propia, ¿no es cierto?, y tiene que ver más bien cómo le está yendo a la economía, cuáles son los proyectos que tienen las compañías y si hay, ¿no es cierto?, utilidades que hacer en esos proyectos. Y como les decía antes, digamos, este 2,3% de caída que tuvo la bolsa ayer, un 66%, o sea, dos tercios de esa caída tiene que ver con la caída de estas siete acciones solamente. O sea, el mercado se ha puesto un poco más concentrado, se ha puesto más riesgoso en ese sentido, porque si bien estamos hablando de 500 acciones, estas siete, más otras tantas más del sector tecnológico, como que determinan mucho lo que pasa en el mercado hacia arriba y hacia abajo. Pero si uno se abstrae de este gran titular de caída, como decía antes, la perspectiva a Estados Unidos le sigue yendo bien, y hoy día lo que se notan unos poquitos nubarrones. Un nubarrón es que la autoridad, básicamente el equivalente de nuestro Banco Central, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, va a tener que tomar en cuenta, tiene una reunión muy significativa, muy importante en septiembre, donde el mercado espera que haya una primera baja en las tasas de interés después de varios años en que las tasas estuvieron subiendo y este último año en que han estado básicamente parejas en niveles bastante altos, cercanos al 5,5%. Entonces, podría ser el inicio de un ciclo de baja de tasas de interés importante en Estados Unidos a partir de septiembre. Y esta,
o sea, se anticiparía.
Si tú me preguntabas hace un mes, digamos, ¿qué esperaba el mercado? Sí. El mercado estaba esperando que fuese en diciembre.
En diciembre, claro.
Y se ha adelantado para septiembre porque hay algunos síntomas, claro, de debilidad del mercado laboral, en que los pedidos de desempleo han aumentado, y porque el sector inmobiliario, que fue un boom enorme, ¿no es cierto?, en lugares, sí, como, no sé, Miami, o en Texas, ha estado, sí, enfriándose.
Houston, sí. Oye, pero en ese sentido, pero hay un dato que es importante, que no todo el mundo lo sabe. Uno piensa, uno tiene la tendencia a pensar, porque en Chile el Banco Central hace 10 reuniones de política monetaria. En Estados Unidos creo que son 4, ¿no?
Sí, siempre tienen la posibilidad de hacer una reunión extraordinaria y bajar las tasas de interés cuando quieran. Digamos.
Pero
típicamente lo hacen en las reuniones, ¿no es cierto?, en que tienen establecidas. Septiembre y diciembre son las que quedan para este año.
Claro, porque son 4 al año. Así son 4 al año. Que es una diferencia importante.
Así. Pero perdón, si el mercado ve o vislumbra que puede empezar o que se adelantan las bajas de tasas, ¿ya la tenía internalizado en el precio de sus acciones hacia el futuro, o estas tecnológicas no se afectan tanto por esas bajas de tasa? No, uno podría esperar que hubiese habido un alza con este adelanto de baja de tasa.
Tú te acuerdas del colegio, ¿no es cierto? El numerador y el denominador. Sí, sí, entonces, sí, claro. En el numerador están las utilidades, y las utilidades hoy día en Estados Unidos han estado en estas compañías básicamente asociadas al tema de inteligencia artificial. Entonces, el mercado no tiene tan internalizado todavía, porque es algo por saber, algo por entender, qué tan relevante va a terminar siendo inteligencia artificial o no. Pero le ha puesto fichas, le ha puesto, ¿no es cierto?, ha dicho, ¿sabes qué? Aquí hay algo de verdad. Y eso es lo que ha hecho que estas compañías suban y suban, ¿no es cierto?, realmente mucho, como decía antes, en el año. A pesar de que este ha sido un año, digamos, con más volatilidad, tenemos un aumento de 14% en ese indicador y en los últimos 12 meses de 20%. Y en el denominador están las tasas de interés, que es lo que dices tú. Entonces, ambas variables juegan. Claro, cuando las expectativas sobre la inteligencia artificial están boyantes y anda todo bien, entonces suben las acciones, digamos, y es que no pasa nada con el denominador, que es las tasas de interés. Hoy día lo que se ve, ¿no es cierto?, es un poco más de debilidad en la economía, como te decía antes, y eso puede afectar la percepción de que las utilidades de las compañías a lo mejor no van a crecer tanto. Eso es negativo para las acciones. Pero a su vez tienes unas tasas de interés que están en niveles de 5,5%, y tienes mucho espacio entonces para que el Banco Central pueda reducir la tasa de interés en lo que queda, en los próximos, a lo mejor 24 meses, para llevarlas a un nivel aproximadamente de 3%, debería llevarlas o algo así, 2,5%, 3%.
¿Es el nivel de estabilidad?
Es el nivel lo menos como de largo plazo, en el denominador, para darle soporte, ¿no es cierto?, a las acciones. Y ahí se juega el día a día. Pero como se dice mucho en el mundo financiero, el día a día, ¿no es cierto?, está al son de las noticias, el año a año al son de las utilidades, y la década está al son de quién es capaz de generar riqueza o no. Al final, ¿no es cierto?, lo relevante cuando miras en la perspectiva de largo plazo es si eres capaz, ¿no es cierto?, de generar algo que vale y que la gente y la sociedad valore, y fuiste capaz de generar un producto, un servicio, algo que la gente valore.
Claro, en otra perspectiva, siendo matemático, la frase que le atribuyen al barón de Rothschild, cuando dice que hay que comprar cuando suenan los cañones y vender cuando cantan los violines.
Sí.
que un poco es la llevado al extremo, es la misma.
Claro, eso es el trading.
Pero
el trading del día.
Del día.
Aquí lo que ha ocurrido, si uno mira efectivamente lo que pasa con los mercados, es que en verdad hay que comprar siempre y mantenerlo. y ser capaz de mantener, porque esto sube, sube y sube con muchas caídas, pero es un serrucho, digamos, con pendiente positiva, y eso es lo que ha pasado en los últimos 100 años. Entonces, si no te endeudas mucho, y si no necesitas la plata de verdad para el día a día, manténla invertida.
Y esos son horizontes de 5, 10, 20
años. 10 años, por lo menos.
10 años. Sí. En horizontes de 10 años, sí. Siempre vas a ganar.
Siempre vas a ganar.
Pero hay que aguantar la respiración harto rato.
Pero, exactamente. Y volatilidades grandes, con caídas de 20 o 30%. Y para eso tienes que no tenerle mucho, ¿no es cierto?, deuda, porque caen y vas a tener que venderlas para el minuto, claro, en que tienes que pagar la deuda.
¿Qué financias?
Y tampoco tienes que depender de vivir de eso. Y por lo tanto es algo reservado para gente, digamos, de altos patrimonios, Nicolás.
No para mí.
Pero las señales, como tú preguntaste, Matías, las señales del norte son siempre relevantes. Yo me acuerdo, de hecho, el 2018, la economía chilena estaba yendo súper bien, yo estaba en el Ministerio de Economía, y de repente Trump se le ocurrió empezar a pelear con los chinos, digamos, y empezaron a llegar señales muy duras, y fue súper relevante desde el punto de vista de la sensación térmica en Chile, y generó todo un tema, ¿no es cierto?, de vamos a ser capaces de nosotros que nos vaya bien cuando el resto del mundo le está yendo mal, y normalmente eso no ocurre.
Ahora, hay una cosa a propósito de esto que tú decías al principio, Matías, respecto a que la gente cree que lo que pasó en Wall Street. Tú sabes que anteayer el gobierno argentino a última hora había anunciado una serie de medidas que tenían que ver con liberar el cepo, la verdad, y se esperaba una caída importante de todos los tipos de cambio. Argentina tiene como 7 tipos de cambio, operativos 5, pero tiene un montón, pero operativos y que van con el mercado 5, y se esperaba que bajaran, y subieron, marginalmente, pero subieron. Entonces la pregunta al final del día de los analistas era, oye, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Si con toda la liberación, la regulación del tipo de cambio que se hizo, de cambiaria que se hizo, no esperábamos que bajara, subió. Bueno, es que si no hubieran ocurrido esas medidas y hubiera pasado lo de Wall Street, probablemente el paralelo habría llegado mucho más arriba de lo que llegó. Es decir, hizo un efecto buffer, amortiguó el efecto del alce tipo cambio, porque si no habrían quedado mucho peor. Pero claro, entonces pensar lo que hace Milei, que está seguro que le va a significar efecto, se le ocurre a Wall Street mirar el mercado distinto y termina en esas condiciones. Entonces, pensar que estamos separados es no entender nada.
Estamos separados.
Así es.
José Ramón, tú acabas de mencionar que en el 2018 Trump tuvo esta pelea con China, uh-huh, y Trump está ahí a la vuelta de la esquina, o algunos dirán están en la entrada de la Casa Blanca para el 20 de enero asumir. Y su vicepresidente, Vance, su compañero Fórmula, también es un tipo que es muy contrario a las grandes corporaciones, tiene una parada económica muy similar a lo que tú acabas de mencionar. Esa perspectiva de la economía mundial, que es más bien el proteccionismo, si gana Trump, ¿cómo se ven? ¿Ya se empiezan a internalizar en los mercados y en el futuro de la economía?
Bueno, perdón, un fiel auditor escribe y me dice que las reuniones del FED son 8. Yo no sé por qué tenía, yo me confundí porque quedan 4 este año, pero son 8. Perdón.
Te has citado la mitad nomás. ¿Cómo se percibe?
Mira, lo que pasa es que en la carrera presidencial de Estados Unidos, ambos candidatos, los republicanos y los demócratas, se han mostrado en favor de mayor protección de la economía. Típicamente han sido, ¿no es cierto?, los demócratas más proteccionistas, y los republicanos un poquito más liberales. Hoy día pasa que en ambos casos han tomado esta bandera de decir, vamos a hacer América, ¿no es cierto?, industrial de nuevo, y nos vamos a proteger de las malas prácticas que tiene China y otros mercados. Y por lo tanto, en ambas candidaturas está el tema, ¿no es cierto?, la arancel, y tú no puedes diferenciar entonces si el efecto que pueda tener el que salga Trump sobre, ¿no es cierto?, el proteccionismo, o el que salga, ¿no es cierto?, antes Biden y ahora Kamala Harris sobre el proteccionismo. En ambas candidaturas.
O sea, se letea.
De hecho, acuérdate que hace un par de semanas atrás nomás, el presidente Biden subió, le puso un arancel de 100% a los autos chinos. Y claro, Trump ha hablado de eventualmente ponerle un 10% de arancel a todos los bienes. Yo creo que son promesas de campaña, yo creo que son digamos, cosas que se dicen en la campaña y probablemente no van a ocurrir, pero sí es cierto que estratégicamente, como lo plantean los norteamericanos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de algunos productos, como puede ser proteger a la industria automotriz, que ya lo están haciendo, o la industria, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, que tiene que ver con los microchips, en eso sí podemos ver, ¿no es cierto?, así intervenciones puntuales. No creo que haya una gran ola proteccionista en la cual suba los aranceles para todos los productos del mundo, y principalmente porque, de nuevo, se da una cosa bien virtuosa que no solamente se da en Estados Unidos, se ha estado dando en casi todas las economías últimamente. La gente sabe mucho más, la gente tiene más poder adquisitivo, y por lo tanto para la gente no hay ningún indicador político más relevante que el nivel de inflación. Y en Estados Unidos, Biden, parte importante, ¿no es cierto?, de su no tanta popularidad, fue el que la gente recordaba el tema de altas inflación durante su gobierno. A pesar de que las otras cifras económicas le ha ido bien, en inflación, el récord no es bueno. Y los precios están altos, y Estados Unidos está caro, y eso, ¿no es cierto?, le está pegando muy fuerte a la gente. Entonces, cuando tú planteas la idea, o como presidente, la idea de subir aranceles y lo subes, bueno, tienes por una vez, al menos por una vez, ¿no es cierto?, tienes un alza en precios, estás poniéndole un arancel, estás encareciendo todos los productos que son importados, y eso, ¿no es cierto?, es normalmente algo que, ¿no es cierto?, te hace pensarlo dos veces y decir, bueno, esto lo prometí en campaña, pero probablemente no lo voy a hacer porque esto me va a bajar mucho la popularidad.
Ahora, es una pregunta difícil y los contrafactuales no los tenemos claro, pero ¿qué le conviene más a Chile? ¿Trump o Kamala?
Bueno, no sabemos exactamente cuáles son los postulados económicos de Kamala, digamos. Sí. Ella ha hecho discursos más bien emocionales hasta ahora, ¿no es cierto?, y discursos anti-Trump. O sea, ella dice, yo vengo aquí a salvar a Estados Unidos, ¿no es cierto?, de la peste que significa el presidente Trump, del bully, ¿no es cierto?, del matonaje y de la antidemocracia. Pero entonces ha sido más bien, hasta el momento, el discurso, de hecho, el único discurso que ha dado más público fue un discurso más bien en lo negativo, en decir, yo voy a evitar que lo negativo del presidente Trump llegue a Estados Unidos. Entonces, si uno ve desde el punto de vista, digamos, de las políticas que Trump es muy difícil separar el personaje de las políticas, sí, ¿cierto? Porque al personaje hay muy poca gente que no le disgusta. Porque es un personaje que es difícil de querer, ¿no es cierto? El presidente Trump, digamos, como persona.
Qué elegante la definición.
Pero las políticas, difícil de querer, me gustó. Pero las políticas que él implementó durante su primer gobierno son las que han hecho que Estados Unidos tenga una hegemonía económica en los últimos 10 años muy, muy relevante. Bajó los impuestos de 35 a 21%.
Pero aumentó la deuda.
Esto hizo que Estados Unidos fuese independiente energéticamente. La deuda aumentó porque no hay ni un otro país realmente donde poner la plata, digamos, en parte importante.
O sea, sí, hubo quienes estuvieron dispuestos a comprar esa deuda, claro.
Y el principal, digamos, razón fue también COVID, etcétera, y que fue avalado por Biden. Pero la economía norteamericana, si tú la comparas, digamos, como capacidad de generar riqueza en los últimos 10 años, que tiene mucho que ver con lo que hizo Trump en su primer periodo, digamos, realmente, digamos, le sacó distancia muy grande a Europa y a Asia.
José Ramón Valente.
Bueno, me encanta, Nicolás, haberte llevado tus años mozos, digamos, con esta discusión de la bolsa. La vamos a traer más seguido.
La bolsa al instante, así se llama, ¿no?
No, la bolsa comercia sus órdenes.
¿Viste la bolsa?
La bolsa comercia sus órdenes, por favor. Ahora, es divertido eso, porque yo le cuento a la gente y la gente no puede creer, porque estamos hablando de la era pre-internet. Entonces,
damos los precios.
Yo me leía las 40
acciones. Pero Jurásica pensé que iba a decir.
Sí, claro, casi. A ver, José Ramón Valente fue invitado a ese programa, así que no se venga a hacer el choro.
A mí me han contado, bueno, que les vaya bien.
No, pero Matías, leíamos las 40 acciones de Lipsa una por una. La mostraba una pantalla fija. Y yo o Julio Barracín, alguien más de los que trabajaba con nosotros, las leía.
Era UCB, ¿no?
UCB Televisión, sí, UCB Televisión. Ya. Y se transmitía desde un estudio en la propia Bolsa de Comercio.
Bajó 2 puntos el rating de esta radio. Así que vamos, que les vaya muy bien. Gracias, chao.
Chao.